Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues estoy medio enfermo.
Está el ánimo muy bajo, ¿eh?
Con mucho frío. Pero bueno, también te digo que lo que me remonta el ánimo es que hoy es mi día.
Hoy es tu día.
Hoy es el día de las listas.
Hoy es tu día.
Hoy es mi día.
Hoy...
Ya sabes que
sí,
yo...
Sí, así entra por la puerta del estudio y te has crecido, has sacado pecho.
Es mi día favorito.
Y eso que estáis todos enfermos. Estáis todos enfermos.
A ver, es época, coño, están los hospitales saturados, pues no vamos a ser nosotros excepción.
Hemos cogido las navidades o las pre-navidades bastante...
Bueno, mejor ponerse mal ahora que dentro de dos semanas, cuando estás ahí en la cena de Navidad con el moquillo y tal.
Eso es cierto. Pero bueno, es tu momento, yo te dejo hablar en este programa. Yo
sí,
en este
bueno,
programa
pero
me ha sido poco.
Me ha sorprendido para bien, yo pensaba que me harías otra vez la pirula, vendrías sin nada y tal, y veo que te has hecho una lista que ayer me estabas vendiendo la moto, no, o sea, hay 10 disquillos como mucho, tío.
Ayer iba a perfil bajo yo.
Sí,
yo,
y al final veo aquí un pergamino, ¿sabes?
Claro, hoy me he puesto a hacerla y claro, ¿sabes aquello que dices? Joder, pero claro, es que no puedo poner este sin el otro. Y
que
si
te
pongo
vas
este, tengo
¿no?
que poner el otro. Y si tal y cual... Entonces, al final son 26 discos los que te haces, ¿no? Aunque el año haya sido... Bueno, ha remontado, como decíamos, al final. Pero creo que ha sido un año... Pues bueno, para mí ha sido un año como un poco... del montón.
Yo,
un poco.
Mira, ahí vamos a empezar con la primera discrepancia. Para mí ha sido un año muy bueno.
Muy bueno.
Sí.
A ver.
Yo ahora
argumentame esto.
Yo me repaso mi lista y me salen... El otro día lo hablaba con Berraco, ¿no? Que me decía, tío, pues yo no recuerdo un año... tan abundante en discos guays. Y yo le decía, yo tampoco, pero sí que es verdad que la inmediatez siempre te gana.
Yeah.
Yo no me acuerdo si en 2021 fue la hostia, la verdad.
Yeah,
tendría que buscar la lista de ese año, que las tengo por ahí, ¿eh? Pero...
Ya, yeah, no sé, tío. Yo es que veo a gente como un poco como yo, que están un poco pues ya desafectados, un poco como que intentamos no hypear muchas cosas y tal. Y luego hay gente, al contrario, que se sugestiona mogollón y ve discos buenos donde a lo mejor... No lo son tanto.
No los hay.
No lo sé, no lo
bueno,
sé.
Bueno, no, no. Bueno. Ahora iremos, tú me vas a decir, si ves alguno malo de los que yo diga, me dices.
Esto es tu Grappet y yo me monto en él un poco, ¿no?
No, esto ya lo hicimos, no. Bueno. Vamos a hacer cada uno su lista y luego tengo yo una...
Hay que decir que este año le hemos triunfado en el Grappet nosotros, ¿eh?
¿Cómo?
Hemos triunfado.
Sí.
Un montón de gente.
Te lo iba a decir.
Un montón de gente,
pero muy bestia, sí, por eso.
Claro, yo no sé, yo ya
gente,
no sé ni qué decir.
¿Sabes? Y aparte, no, lo que me gusta del Rappet es que la gente ha entendido nuestro discurso, porque te lo mandan por privado y
claro,
te dicen, hey,
exacto.
Me sabe mal que sea en Spotify, pero que sepáis que soy del 5% de oyentes más
A mí ya no me etiquetan, a mí me etiquetan pocos, realmente. Sí, pero no, la verdad que hemos subido bastante.
Hoy me ha hecho mucha ilusión que luego... que mi cirujano, mi médico, Lluís,
¿sí?
Me manda un privado y me dice, hey, soc el 5% d'oients més fidels que teniu y tal.
700 y pico minutos escuchándonos, ¿sabes? O sea, imagínate, es que
son 12 horas.
Lo pones en perspectiva, imagínate, son 12 horas en el backstage con Frankie Toloco, Fontana.
Toloco montando, ¿sabes? Los reels y tal, no tiene tantos minutos escuchados.
Bueno, va, venga, que hay mucha teca aquí.
No lo había pensado así. Son 12 horas con nosotros en un backstage.
imagínate, tío.
Mucho,
en un after con nosotros 12 horas.
Dos
¿sabes?
Días.
Hablando todo el rato. Además.
Dos noches del Apolo aguantándonos, imagínate. Bueno, va. ¿Quieres
venga,
empezar?
Va.
Por...? Yo tengo, a ver, este año no me he currado tanto las categorías.
Ojo.
Estoy un poco... No, mira, por apuntar un poco. De Maxis este año... No he hecho lista porque los he seguido menos.
Claro,
la
ahora
verdad,
eres padre, no pinchas tanto,
sí,
no estás tan al día.
No,
secuencia yo la veo.
Sí, totalmente. Es esto. Pincho menos, compro menos maxis nuevos y los que compro son de segunda mano,
claro,
que son de Tecno Detroit y tal y cosas así, ¿no? Para pinchar algún día.
Total.
Pero también cada vez menos. Y entonces eso se nota a la hora de seguirlo. Y también, sin duda, yo creo que hay Obviamente hay cosas buenas, hay cosas underground, hay cosas que molan, pero yo creo que el aplanamiento de la música de club y de los maxis, yo creo que este es obvio.
Sí, y, pero es lo que decimos siempre, ¿no? Que circula al mismo tiempo que hay como sobredimensión muy hay, heavy, porque hay, se editan mogollón de
hay
música.
Muchos, pero muy iguales.
Wow, pero se edita un montón de música. Yo es que, o sea, yo una de las cosas que quería decir, y es que obviamente nos estamos repitiendo un poco, pero es que yo este año he sentido más que otros años la ansiedad por no llegar prácticamente ni al 30% de la música que quiero escuchar.
Yo no.
O sea, y yo me dedico a esto. Imagínate una persona que tiene otro trabajo. Que, o sea, imagínate.
Y sin llegar a todo nos salen 26 discos que claro, son casi todos diferentes a cada uno.
La inflación de música es bestial. Es una cosa que se nota mogollón.
Bueno, el dato ese que te pasé el otro día es muy explicativo de esto. Que en Apple Music este año, los 5 temas más escuchados en 2025 son todos de 2025. Eso si te paras
a pensar. De 2024. Del año pasado.
¿Cómo?
Es de los más escuchados de este año son todos del año pasado, de 2024.
¿Ah, sí?
Claro, yo creo que esa era un poco la historia, ¿no? Que es como, ¿cómo puede ser que haya salga tanta
música?
¿Not
Like Us es del año pasado o de este?
Not Like Us, yo creo que es del año pasado, ¿no? Sí, es del año pasado.
Es del año pasado, ¿no? Sí. De finales de año, ¿no?
Sí, exacto, vale, yo creo. Pero bueno, espérate que lo voy a buscar.
Búscalo en el chat, a ver.
Bueno, no sé. Vale. No hay cobertura aquí, da igual.
Pero bueno, ¿qué
podría pasar?
No.
Vamos a dejarlo en vilo.
No solo en vilo. Lo que es seguro es que los 5 temas más escuchados en Apple Music no hay ninguno de los Beatles, ni ninguno de Prince, ni nada. Es todo música actual.
Ya.
Eso es lo que es seguro.
Pero bueno, también es verdad que hay datos que dicen cosas distintas y contradictorias, que es que se escucha cada vez más catálogo, que la gente vuelve cada vez más a las cosas antiguas, a la música de las obras antiguas, y que los servicios de streaming tienden mucho a la repetición, es decir, que tú escuches siempre la misma música. Eso es lo que ellos buscan un poco, que tengas los menores comportamientos que te hagan plantearte la salida del servicio. Y eso, para ellos, es, pues bueno, te van repitiendo un poco las cosas que te suelen gustar.
Correcto.
Etcétera. Entonces, ellos quieren evitar cualquier comportamiento dispar o
no sea que te fueras a iluminar. Exacto. Y te fueras a ir a algo alternativo.
Voy a mirar esto, tal. No, esto no les gusta. Entonces, es normal que pasen esas cosas.
Vale, no lo había visto así, pero sí. Totalmente. Oye, ¿empezamos por los discos o quieres...?
Yo como quieras. Yo no he puesto números, ¿eh?
Yo solo he ordenado los 5 primeros.
Vale.
Luego del 5 al 26. Y luego también he destacado 6 o 7 reediciones que me han molado mucho este año.
Vale, hay alguna reedición también, sí.
¿Sí?
Que pongo, sí.
¿Qué
sí,
hacemos, sí, al principio o al final?
Como quieras.
¿Te las suelto ya las reediciones? O luego
como
al final.
Empezamos a ver, el último lo decimos al final, ¿no?
Sí,
creemos que...
El disco del año, he visto aquí mirando así un poco de reojillo que volvemos a coincidir, ¿no? Esto es lamentable.
Qué performance, llevamos hablando de lo mismo una semana. Vamos a ver. Vale, ok.
Bueno, pero que volvemos a coincidir, sí, sin haberlo hablado,
exacto,
¿eh?
Exacto, sí, bueno.
Esto no es de vamos a quedar en un disco.
No,
de broma.
Está claro. Vale. Pues mira, yo... Empieza tú. Empieza tú.
Pues venga, voy a empezar soltándote el que tengo apuntado como número 26, pero bueno. Hasta el 5 no hagáis caso, ¿vale? Del orden, digo. Este ya hablé de él, que es el de Kaleidoscope Cities of Fear, de La Vida es un Mus, un disco de hardcore de Nueva York y tal, que está muy chulo. Supongo que alguien ya se interesó o ya se lo escuchó. Luego tengo también este, mira, es un disco que me ha ido creciendo durante el año, que es el de Dean Bland y Elías Ronefeld, en World Music.
Sí,
este me ha flipado al final. O sea, lo había escuchado...
A Sabaté, a Arnau le gusta mucho ese disco, sí.
Y a Arnau justo le dije, pues me mola, pero tampoco me flipa. Pues ahora rectifico, sí me flipa. Es un disco que cuando me lo he pillado en formato físico, lo he escuchado en casa y tal, con la niña, con la Andrea y tal, me ha molado mucho, tío. Me ha crecido mucho. Y ahora lo pongo en los destacados del año. Luego, tengo también de DJ Narciso, he juntado los dos discos que tiene, Reproduzoes y Capítulo Experimental. Me parece la hostia, Príncipe Discos.
Sí,
siempre.
Sí, yo no he puesto nada de Príncipe Disco porque ya sabía
que tiraría
que ibas
yo
a ponerlo tú. Sí, sí.
Siempre con Príncipe a muerte. Luego, un disco de rap que ha salido hace poco que me ha molado es el de Armand Hammer feat de Alchemist, el de Mercy. Este no lo has ni escuchado, supongo, ¿no?
No lo he escuchado, pero de esta estirpe me quedo con el de Billy Butch.
Yo también.
Yo.
El de Billy Butch lo tengo arriba del todo.
Es que...
El de Billy Butch fue nuestro disco
del
año.
Sí, fue el disco de medio año.
Sí. Exacto.
A mí, bueno, se me ha caído un poco, pero por presión de otros.
Hay otros mejores,
¿no?
Sí.
Obviamente, sí. Si no hubieran salido esos discos, pues...
Seguiría arriba.
Seguiría arriba, vale. Claro. Vale. Está claro.
Luego, tengo aquí, he apuntado uno, que este sí que me gusta. Aquí habrá un poco de debate. El otro día en el chat tuyo de WhatsApp, ¿no? Yo dije, hostia, pues el de Playboi Carti... Al final, como ha dejado...
Yo lo he puesto, ¿eh?
Yo
a mí me gusta mucho este disco.
Yo lo he puesto. Yo no diría que me gusta mucho, pero... Ya. Muesle decía, ¿no?
Sí.
Me dijo, con mucha razón. Yo le dije, es que no me ha dejado mucho poso, tío, no me acuerdo. Y me dijo, sí. Fíjate que hay 4 o 5 temas que los oyes hasta la sopa. Los reescuché sí. Y dije, hostia,
sí,
tío,
sí,
tienes
sí,
razón,
sí.
Solo por esto... Creo que tiene que estar.
Sí, aparte, toda la entidad de Playboi Carti, con todos sus excesos y con todas sus disonancias... Y
¡qué
con,
locura lo de los fans de
y
Playboi
con
Carti!
Todo,
¿eh?
Con todo lo que le envuelve, o sea, toda la contradicción y todo lo absurdo que tiene él como artista también, y lo brillante a la vez, o sea, me parece que debe aparecer.
Sí.
El disco es un disco más de rap... punto, no hay mucho más, pero él es tan...
La figura, o sea, es tan representativa.
La personalidad,
¿no?,
de Playboi Carti ha llegado a una dimensión ya, en la narrativa ya, no, ya está sin control alguno, que me parece algo para mencionar.
Hay que mencionarlo,
¿sabes?
Sí.
O sea, yo creo que el music de Playboi Carti en mi lista va a aparecer.
En la
seguro.
Mía también. En la mía lo tengo puesto. Vale, luego va, te digo un par más y arrancas tú.
Venga.
Luego tengo otro que seguramente tienes tú también, que es el de YHWH,
sí.
Neil Gunn,
sí.
45 Pounds.
Lo tengo bastante arriba.
Que es este punk electrónico,
sí.
Es un disco,
sí.
Guapísimo.
¿Sabes por qué me gustan
tanto?
Bueno,
creo no sé, es AD93.
Tío, me gustan mucho porque me recuerdan a Tortoise, a mí. Me
sí.
Recuerdan mucho a Tortoise y a mí me gustaba mucho Tortoise en su momento.
¿Sabes que ha sacado disco nuevo Tortoise,
sí.
Hace una semana?
Entonces, todo este underground rockero de Chicago, tal, como muy yankee... como muy dislocado, como muy
pues,
imperfecto, como muy así.
Pues estos son más,
me gusta
más
mucho.
Agresivos, más punkis.
Sí.
Tortoise es más por rockero.
Sí, pero que.
Pero
yo,
lo veo lo que dices.
Yo me
sí,
entiendo,
sí.
Yo veo una línea continua y por eso en cuanto escuché la primera nota de uno de sus discos dije, esto me va a molar. Y mira que yo el rock lo toco como muy...
Con pinzas.
Pero esto se ha mantenido muy, muy arriba siempre.
Me ha flipado este disco.
Sí, sí.
Luego, venga,
es un cuarteto, ¿no?
Sí, creo. Sí.
Sí, sí.
Te digo uno más y luego tiras tú unos
venga.
Cuantos, ¿vale? El que tengo apuntado, que mira, hoy me lo recordaba también el Luis, mi médico. Me hace mucha gracia, ¿no? Que sea cirujano y friki de la música, de lo más friki que he conocido nunca. O sea, un frikazo... Y me ha dicho, hostia, ¿te ha molado el de Tiki Man with the Producers? Me ha recordado mucho a lo de Rhythm and Sound with the Artists, ¿no?
Sí.
Es el mismo concepto, ¿no?
Pero ahora mismo no veo que haya nada más, o sea, no me entiendas mal, ¿eh? Pero hay una cosa que está como súper fuera de cualquier tipo de ámbito como de escucha mainstream y tal, y es el dub techno.
Ah, no,
o sea, el dub techno está completamente...
Este sí que es verdad que... Como,
o sea,
como...
es como...
Sí, no, es una cosa que va aparte.
Claro, va aparte.
El,
¿no?
El electro como... también... ¿Podríamos decir lo mismo del electro?
Sí, puede
un
ser.
Un poco sí, pero el dub techno sobre
claro,
todo...
La escena electro ahora mismo está muy fuerte.
Sí.
Pero claro...
La de dub techno no, se mantiene
sí,
en el subsuelo. Yo creo que la escena dub techno se mantiene como su sonido, subsuelo, tío. Sí, sí.
Pues yo es que me he enterado que había salido el disco, pero ni lo he escuchado, la
pues,
verdad.
Pues me ha gustado Man. Mucho. Y aparte es como muy variado porque tiene un tema con Mala, un tema con Shichia Tobe, un tema con Aurora
Tiki Man con productores.
Exacto.
¿No?
En lugar de Rhythm and Sound with the Artists, que en A1 cantaba Tiki Man, aquí es...
Vale, vale.
Él con productores, cantando
vale,
encima
vale,
de
vale,
beats
vale.
Que le han hecho productores.
Y es Basic Channel también. ¿O quién lo ha editado?
No, ahora ahí me pillas.
Vale, sí,
no
pero...
lo sé.
Vale,
no,
vale.
No, Basic Channel no creo que sea.
No, no.
No.
Vale.
Y luego, ¿igual esa de 93 también?
Pues no lo sé.
No lo sé, bueno, es igual.
Tiene pinta de ser un típico
sí.
Honest Jones o algo así, ¿sabes?
Es Honest Jones,
es
sí.
Es Honest Jones,
sí,
¿no?
Sí,
seguro.
Sí.
Es que
sí,
es,
sí,
este
sí.
Es el típico release
de Honest
que
Jones.
Lo editan Honest Jones. Es que estaba clarísimo.
Sí.
Sí, sí.
Venga, va.
Pues mira, yo, por juntar un poco cosas, ¿eh? Para no rayar mucho. Yo tengo aquí 3 raperos que me gustan mucho. Y son todos jóvenes y todos tienen un sonido bastante parecido. Bastante parecido, muy extremo, muy distorsionado, muy disfuncional. Que son Skywater, que lo tengo como muy arriba. El disco Mía es un rapero británico, muy joven, que ya lo llevo señalando desde principios de año, que me gusta mucho. Luego está Osama Son, que es otro rapero muy joven.
Este
y
no
luego está la joya de la corona, que para mí es Che. Es un rapero, Che. que ha sacado un disco que se llama Rest in Bass, que es algo, o sea, frecuencias súper rotas, hay tramos que parecen noise, es ininteligible lo que dice muchas veces.
De este disco, por ejemplo, no has hablado, ¿no?, hasta ahora.
No he hablado porque se me ha pasado, es que no puedo llegar a todo. Pero vale. Es este sonido tan extremo, bueno, extremo para lo que es el street rap y todo, vale, esto, ¿eh?, con filtros a tope, o sea, hay capas y capas de filtros en la voz, o sea, es una cosa de abuso casi, o sea, es un, y me gustan mucho, han sacado los tres álbum y creo que están ahí en ese grupo.
¿Te puedo añadir uno más a ese grupo que yo tengo apuntado aquí, que es Jung Webster
también? Sí, pero Jung Webster tiene un rollo más meditativo, sí, es distinto. Estos son noise, o sea, hay temas, vale, que son saturación.
Jung Webster es casi cloud rap.
Claro. Sí. Es como
es otro.
Sí. Pero estos, ya te digo, me parece que esta escena como de distorsionar las cosas, del llevar el mumble al extremo, ya lo que rapeas son prácticamente onomatopeyas, ya no tiene ningún tipo de sentido. A mí este rollo me gusta, porque es como psicodelia, ¿sabes? Vale. Es como una alucinación.
Me lo apunto, esto no os he escuchado.
Y
no,
me gusta, ya te digo, el rap, a pesar de que está muy mal el rap, yo aún tengo material para...
Sí, hombre, sí, siempre hay cosas.
Sí. Luego está el GoPro, que lo quiero mencionar. Es el único disco nacional que he puesto.
Yo no tengo ninguno.
He estado a punto de poner a Rusowski. He estado a punto, pero no lo he puesto.
Mejor que no, sí está bien.
Porque hay algo que me gusta, aunque hay partes de mí que lo rechazan, todo ese sonido, pero hay cosas que me
el
gustan.
El tema este que colgaste el otro día no me desagradó.
El de Piri.
Sí.
Ah, el de Pirri.
Pirri.
Sí. Este está muy bien.
Está bien.
Hay cosas que me gustan.
Y el vídeo y tal, me pareció gracioso.
Sí, muy Prince, muy... A mí me gusta mucho.
Me pareció gracioso.
Pero no lo he puesto. Y quería resaltar el del GoPro. El Ergo Pro, ahora mismo me parece el rapero con un discurso más
creo
honesto.
Creo que ya hablamos de él, ¿no? En lo
sí.
De,
pero vamos, que yo entre los 30 discos de mi año lo mantendría.
Vale,
Dale.
Venga, ¿sigo?
Sí.
Luego tengo uno que seguramente lo tienes tú también, que es el de Oclutch, o que no.
Sí,
uno,
sí, lo tengo arriba también.
Uno de los mejores discos del año.
Sí, de pop. Creo que con el de pop así un poco outer, como un poco como ese punto experimental, con ese puntito así.
James Kay o Clue.
Sí, James Kay y luego Smerth también me gusta mucho.
También muy guay.
¿No? Y han durante el año como que han subido como la espuma, ¿no? Porque
sí.
Estaban ahí como soterradas y han ido subiendo.
Yo creo que Smerth también ha ido subiendo porque tocó en Barcelona, ha hecho giras, ha escuchado más.
Bueno, el sonido de Dinamarca este, ¿no?
No, y han sacado como unos remixes y tal, y yo creo que...
El sonido Copenhague, ¿no?
Sí.
Erika de Cassier, Gassier, ellas...
El disco de Erika de Cassier no lo tengo apuntado, pero también está chulo, ¿eh?
Pero hay un rollo así en Copenhague, hay un foco,
sí,
¿no? Como
sí,
viéndose las orejas un poco.
Sí.
Sí, sí.
Venga. Luego, más para arriba de Oclu, o sea, más para arriba, da igual, al mismo nivel de los discos destacados del año... Extrema, me voló la cabeza, la verdad, el de Blauwan, Sick Elixir.
Tío, todavía no lo he escuchado.
¿Qué dices, tío?
No, tío,
si te puse de eres.
Le tengo como miedo a ese disco.
Buah,
lo veo por ahí, con
la
portada aquella de los pájaros y sí, tal. Lo veo en las listas y tal, y digo, yo esto no me atrevo a escucharlo. Te
a
lo
ver,
juro.
Es muy intenso, ¿eh?
Ayer lo probé y dije, venga, voy a escucharlo, y lo quité.
Es muy intenso.
No lo quiero escuchar.
A mí me flipa.
No quiero escuchar el disco de Blauwan, no sé por qué.
Pues no lo escuches.
O sea, es una cosa irracional.
Ya te digo yo que está guapo, no sé, fíjate de mí.
Ya. Es que, claro, como es que lo relaciono tanto con el bombo a negras, con el tecno industrializado,
hombre,
con
ver,
el tal.
A ver
que
es cañero, ¿eh?
Que me parece...
Pero
que,
es una vuelta de tuerca,
ya.
Es una vuelta de tuerca.
Que me parece que habrá hecho algo así como más conceptual y tal, y me da como miedo escucharlo.
No, esto es XL, ¿no? Blauwan,
sí,
Elixir, sí, XL.
Sí.
XL. Luego... tengo uno que ya hablamos, cuando hablamos hace, creo que fue hace tres programas,
sí,
el de Dania, Lisles.
Sí.
Dania, la chica de aquí de Barcelona,
sí,
para Laxe Records.
Uh-huh.
Me ha gustado mucho.
Uh-huh.
Luego, más arriba, otra chica, también muy guay,
uh-huh,
Aya Hexet.
Ajá. No, es el primero en The Quietus, ¿no?
Sí.
Que me parece algo...
No, atrevido. Y el...
Atrevidito, ¿eh?
Y en Pitchfork está arriba, no sé
si
el 12
está arriba,
o algo
pero,
así, ¿eh?
Pero el 1 en
sí,
The Quietus a mí
sí,
me pareció
sí,
raro.
Para mí es el disco petagollas del año, el disco extremo
es
del
que
año.
Es que yo creo que la lista de
esto
The
Quietus... Esto es Hyperdub.
La lista de The Quietus este año era la que hubiera hecho... O sea, como que se han intercambiado. O sea, la que ha hecho Pitchfork me
es
parece
la que
hubiera tenido que haber hecho Quietus... No sé, como que me da un poco ahí que está viendo como un cambio de papeles, ¿no? O sea, no creo que...
En Pitchfork ha ganado los Tutanaka, ¿no?
Sí, los Tutanaka y luego Dijon, que es
sí, que
prácticamente
es tu,
mi,
que es lo
mi
que
top 3.
Ojo,
sí, sí.
¿Eh? Ojo, coincidiendo con Pitchfork, sí, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Muy heavy, tío. A ver, yo...
No, puedes siempre puedes poner la excusa, no, es que han cambiado de editor y ahora es...
Claro, bueno, a ver, yo creo, yo creo que se nota mucho la mano de una nueva edición y yo creo que esto es un statement, ¿sabes? Yo creo que poner un disco de folclore experimental aumentado con una propuesta muy experimental y que hay que profundizar en ella para entenderla, ponerlo como disco del año en Pitchfork, bueno, pues me parece un statement.
Bueno, el año pasado ya pegaron el statement con Cindy Lee, ¿eh?
Ya, pero es un disco mucho más...
Es mucho más Pitchfork que el de Cindy Lee, sí.
Y que entra mucho mejor, sí, los Tutanaka. Sí, sí. Es un disco que lo puedes escuchar y vale, te sorprende el sonido y tal, pero si no te metes en él y lees un poco, no entiendes la relevancia del disco.
Totalmente.
O sea, hay que leérselo.
Hay que informarse.
Y el de Cindy Lee es el típico Blondie de Frank Ocean que puede sonar en todos lados, que es como, ¿sabes? Como sí. Es como una
siempre
cosa que...
Siempre que venís a casa a comer, lo pongo.
Es como, sí, ¿no? Sí. Y cada vez que entras en un café de especialidad, hay alguna canción del Blondie y parece que vas pasando de uno a otro, ¿sabes? Es como una cosa... No sé, es como una tela que está ahí siempre.
Pero bueno.
Son discos que funcionan en cualquier sitio.
Vale. Venga, pues dale tú.
Yo, a ver, por seguir por englobar grupos.
Luego te liarás y nos harás los que has dicho y los que no, ¿eh?
No, mira, cosas como parecidas. Como parecías, Blood Orange, ¿no? Vale. Un disco que, bueno, no es entretenido.
No me agrada.
No es entretenido, pero me parece que tiene una intención que a mí me gusta mucho, ¿no? La intención que tiene él como un poco de terapéutica, como de escucharse a sí mismo, muy introspectiva y a la vez sacar muy buenas canciones, yo creo que es digno de admirar. Luego, John Glacier, no sé por qué, lo comparo mucho con Blood Orange, aunque no tenga nada que ver, pero John Glacier me gusta mucho y luego lo conecto con Nourished by Time también, ¿no? Es como un sonido así como medio inglés.
A mí el de Nourished by Time lo estuve a punto de meter, pero lo estuve escuchando, mira, justo ayer o antes de ayer, digo, me lo voy a poner una vez y tal. Y dije, acompaña bien, está bien, no molesta, pero no destaca, es un poco plano. Me esperaba más de este disco.
Este sonido de que me dan todos como este acento inglés, como muy íntimo, como muy bien producido, etcétera, etcétera, como muy intimista, como muy... que también me da a un chico que he conocido hace relativamente poco, que se llama Nadim Din Gavisi, que ha hecho un disco fantástico, como medio soul, medio pop, medio y aparte con una temática que atraviesa el fútbol.
Esto me interesa.
Se llama Offshore y me parece un disco bastante interesante y que conecto con John Glacier, lo conecto con Nourished by Time y lo conecto con Blood Orange también.
Pero Blood Orange no es inglés, ¿no?
Es inglés.
Es inglés.
Blood Orange es inglés,
vale,
sí.
Vale, me estaba confundiendo. Muy bien.
Sí, sí.
¿Y lo conectas entonces también con Cano o no es tan...?
Cano no lo he escuchado.
No,
me encanta la portada.
No,
el de Dave, perdona. El de Dave me lo he olvidado.
Bueno, Cano y Dave sí que son primos hermanos.
Sí, pero bueno.
¿Pero lo conectas con eso también o no, un poco?
Bueno,
son más grimes.
Los veo
estos,
más
¿no?
hard, ¿no? Sí. Con el acento no son tan sofisticados.
Sí.
El más
Cano
sofisticado
me mola, ¿eh?
De todos estos que he dicho es Blood Orange, sí, sin duda alguna, vale. ¿No? Porque ya se está metiendo en cosas orquestales mucho más serias, en colaboraciones bastante como impredecibles, ¿no? Como las que lleva ese disco nuevo. Mm. Pero bueno, yo creo que tiene que salir, porque es una propuesta que, a pesar de no ser como top global mainstream, me parece arriesgada para el sitio donde está él.
Sí.
Blood Orange.
Sí.
Entonces,
estoy de acuerdo.
Me parece también de admirar y de ponerlo.
Vale.
Entonces, ya te he dicho cuatro más.
Venga.
Y luego hay un debutante que a mí me gusta mucho, que se llama Lim, que es L-I-I, dos y latinas M, que es un artista que la explotó porque Tyler, The Creator, colgó una canción suya, la típica cosa que, bueno, pues mírate a este tío,
sí,
y ha explotado y ha sacado un disco, ha sacado un álbum nuevo, su debut, que se llama Lim Lasaye Loves You, y me parece que este tío va en el compendio americano de medio soul, medio R&B, medio pop, va a subir mucho en los próximos años. Se llama Lim.
Me lo apunto. Luego, también, mira, para no salir de Inglaterra, te suelto uno así suelto. Uh-huh. Si quieres, luego salimos, que ya hemos hablado de ella, ¿no? Que es Klein, Sleep With A Cane.
Sí.
La promesa número uno de la música experimental rara de Inglaterra.
Bueno, a ver, ha salido, ¿cuántos discos ha sacado este año?
Ha sacado el de la portada blanca, el de Sleep With A Cane, creo que tres, ¿no? Y otro, ¿no?
Claro, es que saca de media cuatro discos al año y es que cualquiera te sale con una cosa, te sale con otra.
Me gustó mucho lo que te pasé, de que ¿sabes? Estas... Hay una serie de Pitchfork, Perfect Ten de Pitchfork, y salía ella como diciéndole a la oreja a una representante y decía algo que no sorprenderá a nadie, que su disco perfecto era Dean Bland, Black Metal 2.
Sí, con una doppelganger, con una...
Con su asistente,
un señuelo.
Muy rollo Dean Bland la actitud también, la
total.
Verdad.
Total. Y ya que estamos, yo veo una ausencia muy grande en las listas de prácticamente todo el mundo, y es el de Jim Legacy. Hablando de British.
El otro día se quejaba Muesle también de esto, ¿no? Decía, oye, ¿por qué no veo a Jim Legacy en ningún lado?
Yo creo que es un disco que se ha olvidado mucho. El rollo dopamínico este que tiene de componer, a mí me gusta mucho.
Es un poco marranete que no entra a las listas.
No lo sé, pero la verdad que le dieron mucha coba, mucha atención mediática en su momento, porque él es muy cool, ¿no? Sí. Es como el típico británico, como medio que viene de clase baja, como que mola, ¿no? Para las revistas de tendencias, pero luego el disco se ha desinflado y a mí me parece un gran disco. Black British Music.
A mí también me gusta.
Ese rollo mixtape dopamínica que tiene de componer, como fragmentos de aquí, fragmentos de allá. Entonces también me conecta un poco con Klein. Y también me conecta con un artista que no sé muy bien cómo pronunciar su maldito nombre, que conocimos a Leis y yo hace muy poco, a Leis Mateu, que se llama Sun Forever. Pero está todo como SVN4VR. Y ha sacado un disco que es de...
Pero no es tan raro, así escribe los adolescentes Forever.
No, pero que...
4 Ever.
Sun Forever, ¿no? Y ha sacado un disco que se llama Postgrad, que me parece que hace una canción entre cantautor de guitarra como medio alucinado y algo como muy amateur, como con un sonido como muy Dean Bland, pero muy generación Z.
Vale.
Un Dean Bland como más joven.
Más moderno, ¿no?
Entonces, me ha encantado ese disco.
Vale.
Y también lo meto aquí.
Bien.
En este pequeño grupo.
En este, digamos, sí.
Sí.
En el UK experimental, sí. R&B, rap,
va.
Tal.
Sí, por ahí va.
Vale. Luego, ¿sigo o qué?
Sí, sí.
Vale. Mira, yo tengo un disco de techno que alguna hay que decir, ¿no? Una vez al año hay que meter alguno. Que este no lo habrás escuchado ni loco, que es... ¿Sabes el sello de Ploman, Acting Press?
Sí.
Que se llama F7 Lost in Flower. Es un... No, ni de broma. Pero bueno, yo creo que te gusta.
He estado a punto de poner el de DJ Ram, pero no lo he puesto
al final.
No me ha
matado tanto a mí. A mí no me ha matado tanto.
Creo que es mucho por su nombre también,
sí.
¿No? Y está un poco...
No, a ver, el disco está bien, ¿eh?
Sí, sí,
pero, no, es la
pero no llega no, tampoco.
No, a disco ¿sabes? De... No sé. A una lista. Pues F7, Lost in Flower.
Vale.
Luego tengo otro que ya hablamos en su día y no me voy a alargar mucho, que es el de Voice Actor Lust 1.
Sí.
Voice Actor Fit Scoo. Lust 1... que esto, si no me equivoco, es el sello este belga, Strum, ¿no? Luego, otro que también hablé en su día, que es el de Numbers, uno que sacaron de techno muy guay a principio de año, que es un Specified Enemies Roman Needs the Edge of Adaptive Feedback, que se está muy chulo. Luego, un disco que yo no lo había escuchado a principios de año, que salió a principios, luego lo escucho y digo, lo entiendo que esté en muchas listas, que es el de Purling, Faith.
Ajá.
¿Ese lo has escuchado?
Sí,
¿no?
sí, lo he escuchado.
Este
sí.
Está chulo.
Sí, está bien.
Está
sí,
guay.
Sí.
Y...
Estuvieron en el WOS, sí, sí, sí. Son
luego...
un dúo, ¿no? Son un dúo, sí, sí,
sí.
Sí, 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 sí.
Vale, luego tenía Klein, que ya lo hemos comentado. Sí. Luego tengo un disco punky así heavyata, que ya lo comenté, que es Steroid Chainmail Commandos. Y ya me quedan los siete primeros.
Pues mira, yo tengo como
Dale.
Cosas así raras, tengo el de DJ K, el de Radio Libertadora.
Lo escuché ayer, me flipó, me partió la cabeza.
Bueno, es brujería, ¿no?
Sí.
Como Brasil, como muy experimental, electrónico. Y me parece, bueno, pues yo siempre he seguido mucho esta escena. Y creo que este año es de lo más destacable que ha salido. Entonces tenía que mencionarlo. El de DJ K.
Muy guay.
Luego...
DJ K, como anécdota, lo vi una vez en el Unsound. Y también es un pedazo de DJ que flipas. Las
sí,
dos
¿no?
cosas. Muy bueno.
Tiene pinta.
Buenísimo.
Luego está el típico disco como con un sonido muy regresivo, como muy nostálgico, como muy romanticón, que es R&B de los 90, 2000, clavado estéticamente, que es el de Rochelle Jordan, el Through the Wall, que es una cantante pues bueno que bien podría pasar por una alilla o por lo que fuera, ¿no? Y creo que es un disco que impone un sonido que ya no está ni en boga ni nada, pero me parece una cosa como digna también de...
Lo he visto bastante en bastantes listas.
Es un disco
ha generado bastante
muy trabajado,
¿no?
Es un disco muy trabajado con un sonido, ya te digo, R&B classic total, yo creo que está hecho con esa intención. y está muy bien, está muy bien, está muy bien.
Venga.
Luego, quería traer...
Frénate antes de los cinco primeros.
Sí, no he dicho nada, solo he dicho Jim Legacy.
De los
cinco
primeros.
Que tengo ahí.
De los de arriba.
Sí.
Vale.
Luego quería hablar de dos reediciones que a mí me han gustado mucho. Hay varias más, pero quería resaltar dos. Y una es la de Joan Saura.
La tenía apuntada.
La de Joan Saura me parece que de lo que se ha reeditado aquí en España, pues probablemente es lo mejor.
El otro día quería comer con el Ignasi de Urpa, sí, que es el Urpa y Musell, es sí, el sello de Barcelona, que son Ignasi y los de Chicos de Paradiso. Sí. Quedé con él y le dije, hostia, el disco me mola, tío, pero os habéis pasado de raros, cabrones. Es raro de cojones, ¿eh?
Pero es guay.
Muy guay.
Es muy guay. Muy guay. Yo creo que justamente le tengo intención de hacer algo, no sé cuándo lo haré, pero lo voy a hacer. Porque me parece una cosa digna de escribir algo.
Y la edición, sí, ya, el día que vengas a casa, te enseñaré el disco.
Sí, sí,
siempre
sí,
se lo ocurre mucho pillar, y este especialmente.
Y
es muy guay.
Luego,
me flipa a mí.
Aparte de esta reedición, tengo la de Johnny Cash, la de Sublow, que acaba de salir, que son pues todos los maxis de Johnny Cash como míticos del grime, los duplates,
sí,
¿no? Como recopilados.
Reunidos, ¿no?
Y a todos los que nos ha gustado mucho el grime, pues eso nos ha tocado un poco en el corazón.
Vale.
Y ya solo por eso ya me vale.
Vale, te suelto yo las reediciones
que
tenía. Y luego,
las mixtapes de desaceleradas de David y su sello también.
Esto creo que ya lo comentamos, ¿no?
Sí, creo que también es digno de poner.
Que
aquí,
yo te dije,
sí,
fue una ocurrencia muy buena, que es DJ Screw,
sí,
pero...
Sí, sí, con la cumbia rebajada.
Exacto, con cumbia rebajada.
Entonces, como actos como de archivo, reedición y tal, me parece que hay que ponerlo.
Vale, te suelto yo mis ediciones.
Venga,
que yo tenía apuntadas. Una que ya hablé, que es la de Mika Vainio, que es su álbum póstumo,
¿sí?,
que han sacado en saco, que se llama Sisi Valo, un disco increíble, te vuela la cabeza. Luego tenía uno que ya hablé de Pushpong, que es muy guay, que se llama Las Ánimas del Cuarto Oscuro,
uh-huh,
grupo mexicano que ha reeditado La Vida es un Mus,
ajá,
un disco de la hostia.
Molve.
Ya sé que os reís siempre que digo La Vida es un Mus, pues todos los discos que digo son guapos, me da igual.
El cupo son de 3 a 5 cada
siempre
año. De 3 a 5 siempre, cada año caen en la lista del, sí, Fontanal.
Luego,
siempre.
La reedición de cabecera de Bunkat, que es Basic Unique Timeline,
sí,
el Jungle Freaky, el Dark Ambient,
sí,
estas que les
encanta. Les
encanta.
El Christoph de Babalón y todos estos, como estas cosas para Bunkat son como tierra fértil, ¿no? Es como barro fresco, ¿no?
Hay que decir que el disco es la hostia.
Sí,
es
sí,
muy
sí,
guay.
Sí, sí.
Basic Unique Timeline se llama.
Sí.
Luego, otra que igual se te ha olvidado, pero que ha salido este año, que es el de Hiroshi Yoshimura, el Flora.
Ah, sí.
Lo han reeditado este año.
Mira que escribí un artículo y todo.
Es muy bonito.
Es
un disco precioso,
Se me ha olvidado, tío. Sí, es un disco precioso.
Precioso.
Sí, es que todo lo de Hiroshi Yoshimura está cogiendo como un halo que antes no tenía. Y yo creo que todo el Kankyo Ongaku, ¿no? Que es,
sí,
como su método, su fenómeno ambient en Japón, ¿no? Es yo creo que es
un disco muy bonito.
Sí.
Luego,
sí, sí, sí.
Tengo dos más.
Va,
y luego ya seguimos con lo mejor del año.
Uh-huh.
Tengo el Dreamfish de Pete Namluk, que lo han reeditado,
sí,
también año.
No, la verdad que no he seguido esa reedición.
Silent State,
sí,
bueno,
sí.
Pete Namluk,
sí, sí, sí,
sí,
¿no? claro.
Vale. Muy guay. Y luego, la otra que tengo, que precisamente es lo que hablábamos antes,
uh-huh,
es una de Dubtecno, de un tío de Detroit que se llama Intrusion.
Ah, sí.
¿Sabes cuál te digo, no?
Sí.
Ese disco es...
Sí.
Increíble.
Sí.
Yo creo que ya lo tengo, las reediciones.
De toda la onda Deep Short y todo.
Exacto,
esto, ¿no?
Exacto.
Claro,
no,
sí.
De hecho, el sello es Deep Short.
Sí, ¿no? Claro,
sí,
claro, claro.
Vale.
Y vamos con los primeros, ¿no?
Venga, yo tengo dos más antes de los cinco primeros. Te los suelto rápido.
Dale.
Otro de La Vida Submus, que es Exo... Exo,
vale.
Punk de Nueva York, muy guay. Doy un poco noisero y tal. Y luego tengo uno que hemos hablado muchas veces en también
programa,
en tu grupo de WhatsApp,
ajá,
¿no? El de Guagua Wino.
Ah,
Wino,
sí.
Eso es como house raro, tal. Un
sí,
disco como freaky,
sí,
de un tío que nadie sabe quién es,
yeah,
y tal. Que me gusta mucho, me encanta, la verdad.
Ya. Yeah. Sí, es la típica cosa como club, como cuando la época esta de Isolé y de...
Totalmente,
¿no? Que me da como un poco ese rollo,
sí,
¿no? De
Villalobesco.
Villalobesco, sí.
Sí.
Y tiene como un rollo también... Ahora no me saldrá el nombre, tío. No me acuerdo. Mierda.
Dame pistas.
Igual. No, era un productor que producía muy así, tío. Pepe Braddock.
Ah, sí, Pepe Braddock. Total.
Pepe Braddock era muy ese rollo.
Sí.
Y es que podría decir hasta que es él, pero bueno, está guay.
Está guay, este disco te moló, ¿no?
Está guay.
Vale,
sí.
Pues mira, me quedan los cinco de arriba.
Mira, voy a decir yo, y dices tú el uno, ¿vale? Yo, mis tres discos favoritos del año.
Sí.
El cuarto sería Jim Legacy.
Correcto.
El 3, Los Tutanaka.
Perfecto.
¿Vale?
Me parece bien.
El segundo, Dijon, el baby de Dijon, porque me parece que si hay un continuum entre Prince, D'Angelo, luego J. Paul, pues es él, ¿no? El próximo es como la cadena de genética, va por ahí.
Te has dejado el otro disco de rap que tenemos arriba este año. Yo creo que los dos discos de rap que
el
están arriba
Woods,
este año
pero
son...
ya lo hemos dicho, ¿no?
Sí, pero... Son Billy Boots y Dijon, ¿no? Sí, los dos discos destacados de rap del año.
Bueno, Dijon es R&B, pero sí, que sí. De ese rollo, sí.
Sí.
Y Billy Boots, pues bueno, me parece un rapero como bastante inusual.
Sí.
Que no cuadra con ninguna ningún arquetipo prácticamente de lo que hay ahora mismo. Y
me atrevo
una propuesta
a decirte una cosa,
muy...
A ver qué te parece. Agárrate. Sí. ¿Billy Boots, el sucesor de K?
No lo creo.
A mí me recuerda un poco.
K era muy pulcro, muy samurái, muy tal. Y Billy Boots tiene ese rollo como más. No sé, como.
Como son los dos de Nueva York
como
y tal.
Stranger Things negro, ¿sabes? Como un poco, no sé, como terror así, ochentas, como. ¿Sabes?
Sí. Como los Armand Hammer y tal también son.
Exploitation, tal.
Vale.
Como maneja unas influencias.
Te lo compro.
Que, bueno, no sé. Pero
pues
bueno, se podría hablar, ¿eh?
En mi corazón lo ha sustituido un poco.
Bueno.
Como rapero underground favorito, ¿sabes?
Puede ser, sí. Sí, sí. Joder, vale. El de K, no, nunca llegué a publicar el artículo, lo tengo a medias, tío.
¿Del póstumo, digamos?
Ahora me has hecho recordar.
¿El homenaje?
Sí.
Sácalo.
Lo tengo a medias, tío, porque no llegué a tiempo y, joder, pues a lo mejor sería buen momento para
hombre,
hacerlo.
Hombre, ahora que ya no hay los discos, ya han salido las listas y todo, es el momento para rescatar.
Es como el momento.
Vale. Y entonces, ¿ya has dicho todo menos el 1? Os digo yo, del 5 al 2.
Venga, va.
Venga. El 5 tengo Malibu, Vanities.
Hostia, el Malibu, tío, ¿ves?
¿Lo querías poner o qué?
Sí, tío, se me ha olvidado.
Vale.
Pero no lo hubiera puesto tan arriba, ¿eh?
Vale. Nah. Bueno, pues yo sí.
Ya.
Malibu, una chica que hace ambient, que ha ido sacando maxis y ha sido como un rollo muy misterioso durante muchos años.
Está subiendo un poco, ¿no?
Sí.
Escalón.
Y ahora, yo es lo que he comentado otra vez, yo tenía miedo de que cuando sacara el álbum se quedara como a medias, porque ya ha sido siempre de maxis, de un temita, un vídeo, unos segundos de canción.
EPs y tal.
Y la verdad que el álbum ha cumplido expectativas, las cosas como son. Luego, el 4 tengo uno que también te habrás dejado, que es el de Nick Neon, A Tropical Entropy.
Lo puse como en mi lista de los 12 que más me gustaron a mitad de año en la web, y sí, no, he pasado por él, pero no lo he puesto. No
bueno,
lo he puesto.
Pues ya lo pongo yo.
No lo he puesto. Es el típico disco que a lo mejor se te olvida en un momento dado, pero sí. Vale. Pero sí.
Nick Leon, A Tropical Entropy, uno de los discos destacados del año. Un sonido muy particular, como la pulcritud ligada con el rollo latino tal, con raíces sudamericanas, pero hecho en Estados Unidos. Un discazo de la hostia en Trata Tracks. Un sello de unos buenos amigos. Luego, el 3 tenía Billy Boots, que ya hemos hablado. El 2... tengo James K. Friend, que es para mí es el disco pop del año.
Este no lo he puesto porque sabía que tú ibas a ponerlo y ya lo he obviado, pero sí.
Nos gusta mucho.
Sí,
¿no?
Nos gusta mucho, es guay, ¿no? Es como un acercamiento difícil, pero es guay.
Mola.
Es un pop como raro, extraño, ¿no?
A mí me ya sé que musicalmente son muy diferentes, pero me da un aire a Broadcast. No sé por qué.
Sí, tiene un poco esa estirpe, sí.
¿Es que
ahora
sí?
Que lo dices, sí.
Entre Broadcast y Hate Rock, HTRK, un poco ahí, ¿sabes? Como entre medias.
Sí.
Y luego,
sí.
El 1, una vez más, coño.
¿Lo puedo decir yo? Lux de Rosalía.
O sea, eso lo tenía apuntado como
decir,
el truño del año.
Tengo que decir que estoy contento de que se ha desinflado un poco las listas.
Lo he visto como el 16 en Pitchfork, ¿no?
Y he visto que todo el mundo se ha acabado acordando de Bad Bunny.
Sí, y de Rosalía no.
Hay mucha gente que ha dicho, no, pero cuidado que Bad Bunny, cuidado, ¿eh? Ha habido como un movimiento ahí como, vale, sí, le hemos dado mucho apoyo mediático a esto, mucho 5 estrellas, pero...
Yo, mira,
a ver.
No te engaño, lo tenía apuntado aquí, decepción / truño del año, Rosalía y Eusexua tenía apuntado. No es broma, lo tengo aquí apuntado.
Tío, sí. Eusexua
es horrible.
Es el peor disco que he escuchado en mi vida.
Me,
tío.
Me pegó la bronca Miki, tío. Me dijo,
tío,
¿cómo podéis decir que es una mierda?
Mira,
digo,
tío,
es una basura,
o sea,
tío.
Yo O sea, es que no puedo entender la gente que conecta con este proyecto.
Es muy feo.
Lo siento, pero no puedo. No puedo, no puedo. O sea, es que no le veo, no le veo por ningún lado.
A mí no me gusta nada. Y no somos dudosos. Yo he sido fan de FKA Twitch,
¿eh? Y yo
a mí
también
me molaba, ¿eh?
Joder, yo vamos, el primer Maxi, con las producciones aquellas de Arca. Aquello era una maravilla. Pero ahora, vamos, o sea...
Horripilante.
Yo creo que ha llegado a un punto un poco, pues eso, no sé, casi un poco caricaturesco incluso. No sé, no me gusta.
Y muy, muy exagerado todo, mucho...
Sí,
no sé.
Como muy...
Muy barroco, tío, muy cargado.
A mí no me gusta, ¿eh? O sea, respeto a quien le guste, pero vaya, no, bueno, yo no puedo.
O sea, sí, a ver, a la persona la respeto, pero
Y bueno, a mí me sabe mal, bueno,
¿Te sabe mal volver a coincidir?
No, no es que me sepa mal volver a coincidir, porque sé que de esta no nos vamos a arrepentir, como pasó con...
No, de esta no nos
de esta no nos vamos a arrepentir, pero, o sea, me sabe mal que siempre, que haya muchos años que al final Warp se lleva la palma, tío. Es como que, ¿cómo saben,
rabia?
¿Eh? ¿Cómo pues saben el catálogo que tienen que sacar y cuándo lo tienen que sacar? Es como...
Por si alguien no llega a Caps, el número uno de Pizza y Fontanas 2025 es para Daniel Lopatin acá, sí. O Neotrix Point Never.
O Neotrix Point Never, que aparte yo había desconectado de él. A mí, yo es un artista que he tenido siempre como una institución.
Ha vuelto a Art Plus 7.
Sí, a ver, yo...
A ese sonido un poco.
Yo es un artista que he consumido mucho, que he escrito mucho sobre él. Echo Jams, todos los primeros discos, todo el rollo psicodélico, arpegios a tope, sintes, el Juno 60, todo este ambiente retrofuturista, jauntología, Plunderphonics, todo esto a mí siempre me ha gustado mucho. Pero yo le perdí la pista en Art Plus. Desconecté de él.
Después de Art Plus 7.
Cuando empezó toda la época Age of, etcétera.
Vale,
¿no?
Para mí el chofer es de sus discos más flojos.
Para mí es flojísimo.
Garden aquello, of Delete es pre-Art Plus 7.
Es pre, es, vale. No, es Art Plus 7, luego Garden of Delete.
Garden of Delete a mí me gusta.
Luego vino Age of, luego el Magic y ahora ha venido este, vale. Creo. Si no voy mal, ¿eh?
Sí.
Pero a mí es un disco que me ha reconciliado con el artista.
A mí me ha volado la cabeza.
Yo recuerdo cuando escuché Réplica, pues es el mismo prácticamente método de coger cosas, reciclarlas de otras épocas, sacarles fruto, construir una atmósfera muy liminal, como muy con tensiones, y aparte conceptualmente es el disco que mejor habla del presente de hoy,
sí,
¿no? Entre...
Pero aparte es una cosa que me ha parecido muy curiosa, que no sé si estarás de acuerdo.
Tranquilizer, se llama el disco.
Tranquilizer, Warp.
Exacto.
Que es, yo creo que es su disco más accesible, tío. Es un disco,
sí,
muy amable de escuchar.
Sí,
yo lo pongo,
sí, sí.
O Neotrix Point Never, por ejemplo, el Garden of the Lead que hablábamos, ¿no? Yo lo pongo en casa,
sí.
Y coño, es un disco muy intenso, que tal, depende de lo que estés haciendo, no lo pones. Este,
sí,
disco lo pones de fondo, tío, y
sí,
te ilumina el día, nena. Abres la ventana,
sí,
y dices, ¡guau! ¡Qué maravilla,
sí,
de vida!
Yo creo que ha llegado a un punto...
¿verdad, tío?
Yo creo que ha llegado a un punto ya de madurez de su sonido.
Cantan los pajaritos cuando suena ese disco.
Sí, es muy bueno, es un muy buen disco. Muy buen disco, además, pues eso, todo el fondo conceptual de coger librerías de los 90 que nadie quiere, de músicos asalariados que se dedicaban a hacer música anodina, y que él de ahí saca pues ese concepto o ese discurso o ese mandato de la artificialidad, cómo estamos en una transición entre mundos, ¿no? Como las inteligencias artificiales de música anodina o slope se están como extendiendo,
y el
sacaremos algo bueno de ahí,
sí,
¿no? Hay como unas preguntas intrínsecas ahí, y claro, es que yo creo que nadie puede ganar. Yo no conozco a Daniel Lopatin y he leído muchas entrevistas suyas, y conceptualmente no le gana a nadie.
No.
O sea, los discos todos tienen una raíz conceptual que es arrolladora. Entonces, y ya si el disco es bueno, pues es que...
No, a mí me ha flipado, la verdad.
Y tengo ganas, ahora tengo muchas ganas, no las hubiera tenido...
Y el concierto del Mira fue muy guay, por cierto, también, ese sonido, los visuales, todo, muy guay.
Ahora tengo muchas ganas de escuchar la banda sonora de Marty Supreme, que sale ahora dentro de nada, que la ha compuesto todo él.
¿Irá por el rollo, tú crees?
No lo sé,
porque igual se adapta.
Ahora,
¿no?
Como estoy otra vez muy Neotrix Point Never,
pues
tengo ganas de meterle mano. Y así estamos.
Y hasta aquí, ¿no?
Y hasta aquí, tío.